Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Saturdays AI. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Lemos y bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas ya de charlar.
Muy bien, qué bueno. Manuel, aparte de organizador de Saturdays en Valencia y ya conocido de hace tiempo, ha estado muchos años también liderando el meetup de Quantum Computing en Valencia y también está en muchos temas de ciberseguridad, de inteligencia artificial y también de educación, y va a ser un placer charlar con él. Manuel, si te parece, preséntate o dinos un par de cosas sobre ti.
Muy bien, pues como tú has dicho, soy una persona bastante inquieta a nivel de informática y nada, si me definiera de alguna forma, pues sería un programador que toca un poco todos los palos. Sería un programa, al final lo que a mí me encanta y lo que me apasiona de informática es programar y siempre voy tocando todas estas nuevas tendencias de computación cuántica, inteligencia artificial, blockchain, que ahora está muy de moda, ciberseguridad, y lo que hago es coger ese conocimiento para hacer mis programas más, como decirlo, mejores. Intento hacer lo mejor mis programas a nivel de todas esas tendencias.
Qué interesante, José Manuel. Oye, Manuel, perdona. Y una cosa, ¿cómo es que empezaste a programar? O sea, explícanos un poquito eso de dónde te viene.
Bueno, me viene de muy pequeño. Yo siempre lo defino, y la gente que me conoce esa historia la tiene más que comida, porque siempre la cuento, que igual que mis compañeros de colegio soñaban por ser futbolista, bombero, policía, astronauta, a mí no sé por qué, vi un ordenador, me acordaré siempre, un ordenador con el juego del Hércules de la Play 1, que estaba, no sé cómo lo tenía ahí el ordenador, y no sé qué, me hizo clic. Digo, no sé lo que es eso, esa máquina, pero me quiero dedicar a eso. Me quiero dedicar a trabajar en un futuro con eso. Y desde entonces, pues, mis padres me apuntaron en informática con 4 o 5 añitos hasta hoy que tengo 27. Desde ese momento hasta estudiando siempre informática hasta llegar a hoy.
Oye, qué bueno, pero 4 o 5 añitos ya con la informática, muy bien, ¿eh? Muy precoz con ello.
Sí, me pegó un clic. Igual que vemos estos genios del fútbol que con 3 o 4 añitos mueven el balón súper bien y son un prodigio, pues a mí me pasó con la informática. De ver un ordenador y decir, no sé ni qué es, ni para qué sirve, si esto me da de comer, pero yo me quiero dedicar a lo que esto sea.
Muy bien, qué interesante. Entonces, desde pequeñito ya sabías que te quería dedicar a estas máquinas, ¿no? A, de alguna manera, interactuar con ellas.
Sí, yo de pequeño me preguntaba, si yo que soy informático. Claro, en esa época informático era el que llevaba el ciber. Y me parecía, bueno, ya un ciber, eso es, a lo mejor puedo aspirar algo más. Yo quiero ser informático. Y en mi cabeza sabía muy bien lo que quería hacer. Yo quiero usar máquinas, es decir, yo quiero usar un ordenador. Que ya lo que si esa máquina es para hacer programación, es programación. Si es para hacer arquitectura, es arquitectura. Pero yo un ordenador tengo que usar en mi día a día. En esa época, cuando un ordenador lo usaban 3 o 4 personas.
Claro. Oye, y esto de la computación cuántica y todo el tema de la cuántica, esto explícanos de dónde te viene también y qué es ya de paso, ¿no? O así eres tú capaz de hacernos entender a todos un poquito qué es la cuántica o la computación cuántica en este caso.
Vale, hay un dicho entre los científicos que me metí para entender un poco mejor, y lo primero que te dicen los científicos de física cuántica, que es que si tú entiendes qué es la cuántica, es que no lo estás entendiendo bien. En plan, es algo que ya de por sí no debes entenderlo. Pero bueno, esto me nace porque en el máster aproveché la cuarentena, aprovechamos este de 2 años de encerramiento, y dije, mira, voy a aprovechar que tengo un máster pendiente, siempre lo iba a empezarlo, pero por el trabajo, por cosas personales, nunca lo empezaba. Y digo, mira, ahora que me han obligado a encerrarme, voy a empezarlo y a terminarlo. Y hice un máster en inteligencia artificial orientado a negocios. En plan, ¿dónde puedo aplicar la inteligencia artificial? Y en uno de esos temas, en tema de tecnología I+D, era la computación cuántica. Y cuando empiezo a leerlo y empiezo ya a ver las cualidades de cuántica para la inteligencia artificial, es cuando me digo, hostia, me mola un montón, es algo que nunca había leído, que eso a mí me encanta. Si algo me sorprende, digo, vale, me da por ello y me pongo bastante tiempo a estudiarlo y a verlo. Hasta tal punto de que al final mi proyecto final de máster lo enfoqué a Quantum Machine Learning, que es usar ordenadores cuánticos para entrenar inteligencias artificiales. Pero bueno, yendo un paso más atrás, que me estoy adelantando, ¿qué es la computación cuántica? La computación cuántica es usar las propiedades que tiene la cuántica, es decir, las partículas muy pequeñas, usar esta partícula que tiene como el entrelazamiento cuántico o la superposición cuántica, pues esa partícula pues usarlo para crear ordenadores. Igual que hoy en día los ordenadores clásicos, y vamos a referirnos clásicos a todos los que tenemos actualmente, usan la electricidad, el paso o no el paso de la electricidad para crear ceros y unos y crear sistema binario, pues los ordenadores cuánticos usan lo que son los qubits, que son los bits cuánticos, para generar toda esta ingeniería de la computación. Y gracias a usar qubits a través de bits, nos damos cuenta que los ordenadores cuánticos son mucho más potentes que un ordenador tradicional, gracias a estas propiedades cuánticas que viene innata en la naturaleza de la mecánica cuántica.
Oye, pero esto a mí personalmente es un tema que me gusta, aunque como bien decía, pues la verdad que entender no lo acabo de entender, pero bueno, es un poco antinatural a lo que nuestra física, ¿no? A nuestro universo casi como quien dice, pero esto realmente en la vida real se traduce en algo o no.
Sí, se usa bastante. Al final lo que hacemos es construir, como he dicho antes, estaba muy en pañales el tema de la computación cuántica, porque ten en cuenta que estamos creando desde cero. En los años 50, cuando vemos esta foto de que un disco duro ocupaba medio salón de un edificio, y un edificio gigantesco era un ordenador, pues estamos un poco en esa parte. Necesitamos espacios muy grandes para construir un ordenador cuántico. Y son ordenadores cuánticos, por ejemplo, el que yo tuve a disposición de IBM tenía 10 qubits, en plan, tenía 10, poco bits de memoria, era muy pequeñito. Pero ya solo con esa poca potencia te permite crear la informática como la más básica. Ya con eso construimos las puertas lógicas, es decir, el AND, el OR, todas estas puertas lógicas que tiene la informática clásica, las empezamos a construir en la mecánica cuántica y empezamos a crear nueva informática a partir de ahí. Sobre todo, para no irnos muy profundo, porque nos daría un poco entero solo explicar las bases, y si a alguien le interesa, tiene los vídeos de Quantum Valencia, donde hay profesores con doctorado en esto que lo explica desde cero muy bien. Yo lo pongo un ejemplo para ver la importancia que tiene esto, y yo digo que la informática clásica sabe sumar. La informática clásica lo que hace es un 2 más 2 más 2 más 2. Pues de repente la cuántica, gracias a la computación cuántica, ha aprendido a multiplicar. Entonces la cuántica hace un 2 por 2 por 2 por 2. Entonces la misma cantidad de pasos consigue computar muchas más cosas. Y esa es un poco donde está la gracia, intentar computar una cantidad de datos o una cantidad de opciones mucho mayor que un ordenador clásico tardaría años.
Oye, muy, muy interesante, la verdad que sí, que ojalá que pronto esto se vea o que nos llegue cada vez más, ¿no? Y sea una buena analogía, como tú dices, los ordenadores estos hechos con transistores y el paso luego a los microprocesadores y ojalá que esto ocurra, ¿no? Porque sí que es verdad que también trae muchos retos esto, ¿no? De la computación cuántica y sobre todo la inteligencia artificial. Claro. ¿Cómo se combinan las dos cosas? Esto, la inteligencia artificial y la computación cuántica. Tú que has hecho una tesis o el proyecto de final de máster de esto, ¿qué potencial hay una cosa con la otra?
Vale, la tesis iba justamente porque Google e IBM tienen librerías en Python para programar tanto algoritmos inteligentes con Machine Learning, como Vector, Super Vector Machine, tanto versión subversión clásica, que es la que aprendemos todo el mundo en la universidad, o la subversión cuántica, donde ya tiene que construir un algoritmo a mano. En plan, esto como la informática de los años 80, que tú a mano creas un algoritmo a boli y papel y luego lo intentaría un ordenador, pues a ese nivel está ahora la versión cuántica. Tú tienes que crear un circuito con código y decir, en la primera parte del circuito hay estas puertas lógicas cuánticas, tal, 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 y va construyendo un algoritmo cuántico. Pues donde está su mayor virtud es justamente lo que he dicho antes, que como el ordenador cuántico es capaz de multiplicar, por lo que un ordenador clásico tardaría a lo mejor 5 meses en procesar. Bueno, claro, hoy en día no, con los transformes no sé, porque parece que hoy en día todas las arquitecturas de transformes tienen billones de entradas y parece que se entrenan fácil. Así que esto antes tiene más lógica, hoy en día con las noticias de transformes parece que se está superando, pero lo que a priori la cantidad de datos tardaría un montón de tiempo en procesarlo, un ordenador cuántico, gracias a uno de los principios de entrelazamiento, es decir, una de las cualidades que tiene la cuántica es que el dato no es 0 o 1, es una superposición de los dos estados a la vez. Sí, puede ser los dos estados a la vez, y esto es muy difícil de explicar porque, no, como tú has dicho, parece poco natural. Entonces, gracias a que los bits cuánticos puede ser todo a la vez, permite testear más opciones en un momento. Eso, yo lo digo, por ejemplo, en ciberseguridad se usa un montón en la parte de criptografía. Y imagínate que tenemos una contraseña de 5 letras. Pues imagínate que con un orden cuántico podríamos testear las 5 letras, toda la combinación de las 5 letras a la vez, en una misma operación. Tendría que gastar 5 bits de memoria, una por cada letra. Entonces, lo que un ordenador tendríamos que ir uno a uno a fuerza bruta a probar todas las has o el típico cuenta del banco, ¿no? Los 4 ceros. Pues tenemos que ir del 000 al 999, un ordenador cuántico con la capacidad de memoria de esos 4 ceros testea desde los 4 ceros a los 4 9 en un momento, gracias a los qubits que puede estar en todos los estados a la vez. Entonces, eso es un poco, por eso con los datos pasa algo parecido. No técnicamente igual, pero sí podemos testear muchos datos a la vez, gracias a esta capacidad de esa capacidad cuántica de poder estar de todo y nada a la vez, como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez. O algo pasaría con los datos. Pasamos todos los datos, casi todos a la vez, en pequeñas proporciones, porque la memoria RAM cuántica es muy limitada actualmente, pero permite hacer testeos de variables mucho más rápido. Aparte, ese no es el reto de la cuántica. El reto de la cuántica es el ruido. Es decir, cuando algo cuántico lo toca algo clásico, se transforma en clásico. Entonces ya pierde la propiedad. Entonces, a la mínima que entre un poco de ruido, se rompe el algoritmo. Entonces, el reto está en reducir el ruido cuántico, más que el procesamiento. El procesamiento a nivel práctico se sabe que existe. Pero lo que pasa es que a más tiempo usa el ordenador, más probabilidad es que entre ruido y que se rompa el algoritmo a mitad del proceso. Entonces, el reto va por ahí.
Interesante. Interesante y, bueno, jolín, qué potencial, que tiene esto, la verdad. Y has tocado un tema, lo de la ciberseguridad, que yo sé que también te apasiona.
Sí.
Y cómo se aplica todo esto de la inteligencia artificial o machine learning. Y, bueno, Quantum está bastante conocido, ¿no? O es bastante popular el tema que se rompe todo, ¿no? Se rompe todas las reglas que llevamos el último siglo. Pero en tema de inteligencia artificial, machine learning, ¿cómo aplicamos esto ahí? Tu opinión, ¿no? O sea, no sé cómo machine learning conjuga también con la ciberseguridad.
Parece como muy obvio, pero yo creo que la inteligencia artificial, al final, como es una imitación a nuestra inteligencia, cualquier trabajo que hacemos nosotros de forma incluso repetitiva, una inteligencia artificial más tarde o más temprano va a llegar a hacerlo. Entonces, la ciberseguridad, lugares donde yo lo aplico bastante y es donde a mí más me apasiona, el tema de los fraudes, el phishing. Este ciberdelincuente que te envía correo a millones de personas fingiendo ser una entidad de confianza. Ya llega a ser el banco, ¿no? Pues estos correos de phishing, que lo que son falsos de un banco, por ejemplo, la Caixa o Santander, para que tú cliques en el enlace y te robe las credenciales, pues tiene unos patrones en los cuales los hackers, los especialistas en ciberseguridad, es capaz de detectarlo. Tiene un patrón de URLs muy concreto, por ejemplo, que la URL es muy larga, tiene muchos puntos, o usa caracteres un poco raros, o la propia página web falsa tiene unos patrones tiene unos fallos que tú a simple vista, si vas rápido, no te das cuenta, pero si vas con cuidado, dices, ah, mira, está un poco biselado, o a esto no encaja bien como la cuenta de mi banco como yo la uso. Pues la inteligencia artificial nos sirve para ello. Es nuestro segundo apoyo en esos correos, que directamente detecte, no, ten cuidado que esto es phishing. Que esa inteligencia artificial detecte esos patrones que normalmente una persona sin estudio es muy difícil que lo detecte, y ya está la inteligencia artificial diciendo, no cliques porque esto tiene un 90% de ser un virus. Mejor, si quieres consultar algo, consultarlo desde tu app del banco, o tú mismo escribe la URL, o hacer de otra forma, pero a través de aquí no. Entonces, eso es uno de los retos, detectar patrones, que es lo que la inteligencia artificial se da muy bien.
No aplica al revés también, o sea que lo de siempre no.
También se puede hacer al revés. Sí, al final se puede al revés. Al final, así como se entrenan los agentes múltiples, ¿no? Un agente es el que se disfraza y tú tienes que descubrirlo. Y se va entrenando mutuamente con refuerzo y va aprendiendo entre ellos. También se puede hacer al revés.
Es una carrera armamentística un poco ahí, ¿no? Bueno, como la historia de siempre con la seguridad, ¿o qué?
Al final, todas estas cosas se usan para el bien o para el mal. Cada uno, incluso que no es malo crear inteligencia artificial para hacer estas cosas porque nos pone en contexto de, vale, igual que uso inteligencia artificial como un segundo antivirus súper inteligente, también puedo usar una inteligencia artificial como un ciberdelincuente. Entonces, si sabemos que eso es posible, ya los hackers, que son las personas buenas, los que se dedican a descubrir estas cosas e investigar para que no pase, y decir, vale, si con inteligencia artificial puedo crear todas estas cosas malas, voy a buscar la forma de que no las aprovechen. Por ejemplo, una de las cosas que se usa en inteligencia artificial para lo malo es crear personas falsas. Tiene un nombre en concreto en inglés, pero es crear perfiles falsos muy realistas.
Los deepfakes y todo esto, es decir, el tema de deepfakes, ¿o no?
El tema de deepfakes también entra por ahí, cómo crear el título y cómo crear la noticia para que sea más fácil y creable, pero más allá, es crear un perfil de Instagram donde todo es falso. La imagen, el nombre, la vida de esa persona, todo es falso, pero está creado de tal forma y las interacciones que crea esa cuenta de cero está hecha de tal forma para que tú creas que esa persona es verdad. ¿Para qué? Para que cuando pase 5 meses y tú confíes en esa persona, te meta el regalo.
Entrando en este tema, ya que lo mencionas, el tema metaverso, ¿no? Metaverso y los avatares que combina toda esta tecnología al final, ¿no? Mucha gente ha vivido ya la experiencia de, por ejemplo, yo mismo no hace mucho me contactó una señora que venía de viaje por el WhatsApp, de que iba, que no sé qué, consejos, y era un avatar o era un intento de phishing, ¿no? Pero bastante sofisticado, con un modelo de learning, y bastante gente que conozco, pues le ha pasado algo parecido, ¿no? Y que teniendo una conversación, lo que tú decías, intentando desarrollar una relación de confianza, y te das cuenta que está automatizado. Lo que pasa es que es como un modelo conversacional, seguramente un GPT-J de estos que hay ahora, que son libres y tal. O sea, claro, yo personalmente soy súper partidario de que todo esté abierto, de que todo lo se pueda usar, de que todos los modelos y los datos, lo más abierto, mejor. Pero ¿hasta qué punto podemos llegar ahí, no? Porque es lo que tú dices, esto nos ayuda a mejorar, nos ayuda a progresar, pero por otro lado, pues hace que actores negativos pues usen esta tecnología para sacar a la gente. Yo estoy familiarizado con este tema y entonces pues me tenía mis sospechas al principio, pero ya te digo que era súper realista, y cualquier otra persona probablemente, si no estás relacionada o estás en este ámbito, es muy difícil que siquiera se te pase por la cabeza que es un ordenador con el que estás hablando, ¿no? No sé, o sea, ¿qué se puede hacer ahí? Ya es una opinión ya un poco de regulación o de sociedad, ¿no? ¿Qué piensas tú de todo esto?
No estoy muy metido porque aún no termino de ver, bueno, lo que voy escuchando no me termina de llamar. Porque claro, te dice, tengo sentimiento encontrado, a mí me encanta la realidad virtual y tengo aquí las gafas de Oculus Quest y juego a muchos juegos de realidad virtual. Por una parte me gusta, sobre todo a nivel de videojuego me encanta. Segundo nivel de sumergión de que tiene esta... Pero luego me explica otras utilidades, como no, es que puedes ir a hacer la compra. Me decía justamente, lo que a mí me gusta de Amazon es pegar 2 clics y que me llegue. Lo que no quiero es ponerme unos cascos, hacer como que ando a la tienda, hacer como que cojo los productos y hacer como que pago. Entonces, hay cosas que me gustan un montón y otras cosas que explican, por ejemplo, Facebook está muy metida en esto, otras empresas, que tú dices, mira, pues a ese nivel de realidad virtual, como que no me apetece. Pero sí, va a tener muchos problemas. Va a haber... Eso es vivirlo, esto es como internet. A lo mejor me estoy pillando el típico de la abuela que te dice, no, yo para comprar en internet ya voy yo a la pescadería y compro yo. y era, no, abuela, tú es que no lo entiendes. A lo mejor estoy llegando a ese momento de, no, mano, que tú ya no lo entiendes. Y esto está llegando al límite de que no puedes entender. Tengo que ir viéndolo más.
Es complejo, sí. Entonces, ¿el metaverso qué? ¿Cómo lo ves esto, el metaverso?
Yeah. Web3, mira, ahí tengo... Me gusta más el tema porque la Web3 lo que nos permite, al final, la Web3, cuando hablamos de Web3, para resumirlo un montón, es una base de datos pública. Es una base de datos que todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede leer. Eso es la Web3, la famosa blockchain. Tiene mucha matemática por detrás y a nivel de ingeniería es algo muy bonito de estudiar, el tema de cómo resuelve el tema para que todo el mundo tenga acceso a una base de datos pública sin el riesgo de hackearla. Pero al final, a grandes rasgos, es una base de datos pública donde yo digo que X objeto es mío. Entonces, la parte de Web3 me gusta un montón porque permite automatizar un montón de temas que hoy en día es un dolor de cabeza, el tema de burocracia. También se puede representar, para la parte técnica, digo, con la base de datos, para que la gente que no es técnica lo entienda, la Web3 es un notario. Es la persona que tiene un poder que la gente confía, aunque no conozca el notario, pero si se usa algún notario y te lo firma, para una hipoteca o para X, sabe que tiene un valor legal para la sociedad. Por ejemplo, un traspaso de bienes. Pues la Web3 sería nuestro notario digital. Pero lo que pasa es que al revés de tener que esperar 2 meses para que el notario tenga hueco, es todo instantáneo. Gracias a la propiedad que tiene Internet, todo sea súper automático y que tengamos servidores en todos lados para hacer eso. Por ejemplo, el típico caso que se hace, por ejemplo, yo lo he hecho en el trabajo para hacer diplomas. Cuando un estudiante termina un curso, por ejemplo, el máster lo terminé en 2020. Hace una semana me llegó el título. O sea, ha tardado 2 años en llegar a un título. Pues con la Web3 tú puedes automatizar eso. Tú puedes hacer que un diploma digitalmente en la Web3 se registre y diga, pues este diploma con estos conocimientos, con esta nota y tal, pertenece a Manuel Lemos.
Sí, parece que los casos de uso todavía no está claro que vayan a aparecer, ¿no? Más allá de lo que tú decías, entretenimiento e inmersión y tal. Oye, y relacionado con justo con esto, con casos de uso que no está claro, Web3, ¿cómo lo ves también ahí?
Yo lo veo como un futuro muy prometedor. A pesar de toda controversia que tienen los NFTs, porque al final, como pasa con la ciberseguridad, es como si empezamos a decir que la inteligencia artificial es mala porque la gente la usa para crear deepfakes. Y empezamos a decir, no, la inteligencia artificial es una mierda porque es que mire lo malo que hace, mire la cantidad de gente que ha estafado. Pues con el blockchain está pasando lo mismo. Por culpa de 4 listos que usaron NFTs para inflaciones, se está desprestigiando, pero la tecnología de blockchain tiene una utilidad muy grande, como tú lo has dicho. Y lo que permite la Web3 es que, gracias a que de que la base de datos es pública, empezamos a tener propiedades digitales. Y un caso que me gusta un montón, y vuelvo a los videojuegos porque soy bastante, vamos a decir, freak en el tema del gaming, es algo que me encanta. Yo lo he dicho al principio. Vi un ordenador con un videojuego y esas dos cosas me hicieron un clic. Entonces, soy muy freak para la informática y para los videojuegos. Por ejemplo, hoy en día, cuando compramos cosas en un videojuego y a los videojuegos pues, el metaverso, por ejemplo, una skin para un personaje, el hacha de un personaje y tal, el día de mañana, cuando el servidor de ese juego, llámalo League of Legends, porque es de los más famosos, el servidor cierre, toda esa propiedad desaparece. Y todo ese dinero que tú has metido, 100, 200, 300, lo que sea, 10 euros, a ese juego, el día que la empresa diga, me voy, desaparece. Con la Web3, todas esas propiedades la tiene en una wallet, en una cartera que es tuya. Y todo eso lo tienes como tú, y si un día desaparece el videojuego, tú todas esas propiedades que tú has comprado las sigues teniendo. No sirve para mucho, porque ya no sirve. Ya no hay. Es como cuando tú tienes las cartas de cualquier juego. Ya nadie juega ese juego. Entonces no tiene mucha utilidad, pero si 2 personas tienen las cartas, pueden jugar. O algo parecido. Y lo que me gusta mucho más de este tema, que esto es algo que a mí siempre me ha frustrado mucho. Cojo un juego y me gusta un montón, le meto dinero porque me gusta el juego y quiero apoyar. Y a los 2 años ya no quiero jugar más y como yo compré unas propiedades digitales de ese juego, me gustaría venderlas. Pues con la Web 2 no puedes. ¿Por qué? Porque pertenece al servidor del videojuego. Con la Web 3 simplemente cojo mis propiedades digitales y decir, mira, esto que sirve para este juego y yo ya no necesito, te lo revendo o te lo regalo. Pues eso es lo que permite la Web3. Ya deja de ser, todo está centralizado a un servidor concreto y a una empresa concreta, sino ya todo es de todos. Es decir, ya lo que yo hago en Internet, las propiedades que yo compro en Internet ya es mía. Y yo puedo hacer con esas propiedades lo que yo quiera. Eso es lo que permite y lo que promete los fanáticos de la Web3.
Pero más allá, Manuel, de estos servicios, como tú bien dices, ¿no? De especie de notario y de certificación, que yo estoy de acuerdo ahí que claro que sí, ¿le ves más casos de uso realmente? O sea, quiero decir, para que sea Web3, ¿no? O sea, porque hablamos de la Web1, la Web2, la Web3, como un paradigma nuevo de todo lo que todas el nuevo Facebook sea algo en Web3, el nuevo Google sea Web3. ¿Cómo lo ves tú, tu opinión, Tampoco aquí se ha...
La tecnología es prometedora. La tecnología es prometedora. Ya como todo, es la utilidad que le dé la sociedad. Yo digo que las tiendas online lleva existiendo toda la vida y no ha sido hasta el COVID que que la sociedad ha aceptado las tiendas. Y lo hablo desde mi ámbito familiar. Siempre era yo que, Manu, búscame esto y cómpralo, y desde el COVID son ellos que tienen la aplicación compra. Y que las cosas no nacen hoy y mañana ya todo el mundo tiene que usarlo. Hay un tiempo de 5, 10, 15 años que la sociedad se tiene que adaptar.
Hablando de cosas prometedoras y volviendo a la inteligencia artificial, ¿qué cosas de la inteligencia artificial que tú tenías expectativas, aunque eres muy joven, ¿no? Pero cuando tenías hace 5 o 7 años, que creías que serían realidad hoy en día, no se han cumplido? O sea, ¿qué cosas, entre comillas, te ha defraudado o no ha cumplido tus expectativas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, sin querer guiarte en esto, eran los coches autónomos. Yo creía que para hoy en día ya tendríamos coches 100% autónomos y todavía está un problema muy lejos de resolverse. Ese, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En tu caso, ¿tú qué cosas encuentras?
Es que en mi caso, lo que pasa es que yo siempre enfoco todo de un ámbito más pesimista. Yo siempre está guay, pero yo siempre me espero todas las cosas que vienen más pronto de las que yo me espero. Entonces, eso me permite, por ejemplo, el tema del Copilot, lo de la gente puede decir, con inteligencia artificial ya mañana puedo programar y ya ha tardado 5 años. Porque a mí Copilot ha llegado demasiado pronto. Yo esperaba que Copilot iba a llegar cuando yo me jubilara. En plan, yo cuando esté a punto de jubilar me llegará un Copilot y ya no habrá programadores. Pues me ha llegado a los 3 años de yo haberlo estudiado. Entonces, yo, por mi forma de pensar y tal, casi todo, ahora nos ocurre, ha llegado más pronto de lo que pensaba. El tema también, el Dalí. Que la inteligencia artificial fuera capaz de pintar a partir de texto, yo lo daba súper lejos. En plan, no, a lo mejor tú puedes hacer que aprenda patrones. Que si tú le pasas 10 patrones de cubismo, aprende el patrón del cubismo y todo sepa transformarlo en patrones, lo que es un filtro de Instagram de toda la vida. Entonces llega Dalí 2 y ya es capaz de imaginar. Pues entonces a mí me pasa lo mismo. Entonces yo pensaba que el tema de dibujar iba a tardar 10 años al menos y ya ha llegado este, con Dalí 2. Entonces siempre como llega más pronto de lo que creo y eso me asusta un montón de hostia. Como que se me sale de mi control. Yo pienso que lo tengo controlado, a inteligencia artificial va a tardar X años llegar aquí. Y llega mañana Google con un nuevo modelo o llega Amazon con un nuevo modelo y te desmonta toda la teoría.
Y con esto, dicho de otra manera, ¿tú qué esperas de aquí a 10 años que sea una realidad? Con temas de inteligencia artificial y también relacionado con Web3, con computación cuántica y demás, en 10 años visto lo visto que tiene ya.
Justo ahora me han dicho eso. Algo que yo veo que avanza poco, por lo menos se hace menos eco, la medicina. Yo esperaba, viendo que es capaz de programar, que es capaz de imaginar y tal, veo muy poco uso en la medicina, por lo menos que a mí me llegue. Tampoco es mi campo. A lo mejor un experto de medicina, inteligencia artificial, me dice, mano, estás equivocado, hemos avanzado un montón. Pero igual que he escuchado el tema de astronomía, el tema de la foto del agujero negro que se ha hecho con IA, con el tema de ciberseguridad y temas de programa y tal, tema sanitario, yo esperaba que se avanzara muchísimo más. O por lo menos no lo tengo escuchado tanto.
¿Y tú no crees que eso sea por el tema del acceso a los datos?
Puede ser.
Que es mucho más complicado y mucha más complejidad para bien y para mal, el tema de los datos en medicina, ¿o qué?
Puede ser que hay una privacidad tan grande y mejor que la haya, ¿eh? Porque no estamos tratando con tonterías, estamos tratando con cosas muy delicadas. Pero sí es verdad que yo esperaba más de noticias, incluso el COVID, mira, estas tres vacunas se han hecho súper rápido gracias a la inteligencia artificial. No sé, no he escuchado. Lo que he escuchado es que muchos buenos científicos han trabajado durante 2 años muy, muy duramente y han sacado vacunas. Pero no escucho mucha inteligencia artificial en el sector sanitario. Y puede ser por lo que tú dices, que el acceso a los datos es algo muy delicado en ese sector comparado a otros. Entonces, ¿qué espero de aquí a 10 años a tu pregunta? Pues yo me espero a algo muy parecido a lo que tiene Iron Man. Justamente todo el friki tiene Iron Man como referente. Que tengamos como una IA como que te acompañe 24 horas. Que tú le estés hablando y le diciendo como un copilot, como el código, pero que tú vayas por la calle y le digas, oye Travis, ¿qué tenía yo para mañana? Pues para mañana tienes cita aquí, no sé qué, no sé cuánto, a lo mejor no te da tiempo. Oye, pues es verdad, a lo mejor me he puesto demasiadas citas. Muéveme la cita coge la cita que más pueda moverme y cámbiamela para otra semana. Eso es lo que veo yo de aquí a 10 años. Una interacción con la inteligencia artificial más cercana a la de ahora, que la de ahora es, hay mucha inteligencia artificial, pero no nos cuenta que la usamos. Es más, yo te pongo el ejemplo que esta cam tiene inteligencia artificial. Está entrenada para que siempre me haga focus a mí. Entonces, eso que la gente, o el fondo difuminado, que la gente la tiene muy por sentada y si no se lo dicen, no sabe que es inteligencia artificial, porque la gente sea consciente de, tengo un agente inteligente que me ayuda en mi día a día, que sea más natural el uso de ella. Eso es lo que yo esperaría en un futuro.
Me parece razonable, un Jarvis de estos como el de Iron Man, sí que te acompaña ahí a todo, parece razonable, sí.
Un Google, lo que tenemos ahora un OK Google, pero que la gente lo use en serio, no lo usemos para tonterías de añádame una cita, sino que tú de verdad lo veas útil.
Y para tonterías también, sí.
Sí, pero sí. Que ahora lo usamos muy poco, en plan, yo por ejemplo no lo uso apenas, se me da muy mal usar, pero que la gente le cueste, como hoy en día nos cuesta decir, oye, mañana me quita internet o mañana me quita el móvil y me costaría hacer mi día a día. Por ejemplo, mañana me quita mi iPhone o mi smartphone y mi día a día se complicaría un poco más porque estoy muy acostumbrado a trabajar con mi móvil. Pues con inteligencia artificial pasa algo parecido. Sea algo, sea unas gafas, sea algo que tú digas, mañana me quita esto y yo no sabría hacer mi día a día.
Y en esto tú, ¿cómo conjuga computación cuántica y Web3? Si crees que puede conjugar en algo de aquí a 10 años con la inteligencia artificial.
Pues no sabría. Yo creo que todo va muy de la mano, no a medida de que todo trabaje en la misma dirección, pero en diferentes áreas. Ya con la Web3, con el tema de que la propiedad digital tenga un peso que tenga tanto peso como la propiedad física. En plan, el tema de los videojuegos, que la gente comprar un videojuego digital lo vea tan útil como comprar un juego físico. Siempre está el debate, ¿no? Es que tengo un físico, tengo que en casa, ¿no? Yo tengo un digital y no sé qué. Pues la Web3 va a ayudar que todas esas cosas que compramos digitalmente y solo tenga valor en internet, tenga peso. Con la computación cuántica, pues la computación cuántica lo que pasa es que no es un sustituyente de la clásica, es un añadido. En plan, hay cosas que va a hacer muy bien el clásico que el cuántico no podrá hacer, por el tema del ruido y todo lo dicho antes, y habrá cosas que la cuántica lo haga muy bien. Todo el tema de investigación, de medicina, de hacer simulaciones ya a nivel de genes y tal, eso va a ser algo que la ecuación cuántica va a ser muy útil. Y en la clásica haría falta petabytes de potencia para hacerlo.
¿Y la AI para cuánto? ¿La inteligencia general o super inteligencia artificial está? ¿Para cuándo?
Yo digo, como he dicho antes, yo siempre espero todo para largo y luego viene esta super empresa y te dice, ya está. Pero es muy difícil porque es que como no entendemos nuestra inteligencia como tal, ¿quién no te dice que GPT-3 ya es inteligencia? Pues no sé, he visto, ayer salió unos tweets de 2SV.
La polémica con esto, sí, de... Slight intelligence, artificial intelligence.
Claro, es que, por ejemplo, 12SV me dejó loco, me encanta la filosofía y me quedo un rato pensando en plan, ¿esto qué implicaciones tiene a nivel de moral, de ética y de incluso del yo? Y lo que hizo 12SV es que él tiene todos sus guiones, de todos sus vídeos, ya un montón de años de vídeos, lo tiene guardados. Hizo una minería de datos, lo transformó en un dataset y se lo dio a GPT-3. ¿Para qué? Para que tenga una conversación con él mismo. Y la propia IA, la propia GPT-3, empezaba a cuestionarle que él era el verdadero y el 12CV era el falso, ¿no? Porque él no podía ser el falso porque él estaba en un cuarto tomando un su cafelito, que él tiene un perro, y decía, no, yo no tengo perro. Sí, sí, pero yo sí tengo un perro, se llama tal. Y tú le ibas preguntando cosas de la vida a gente artificial, y gente artificial tenía una vida. Tenía un perro, tenía unos familiares. ¿Quién no te dice que eso sea la inteligencia fuerte y lo estamos ignorando porque no somos conscientes? Porque eso es parte de la conciencia.
Claro, de ahí la siguiente pregunta sería la simulación, ¿o qué? ¿Cómo lo ves?
Yo estoy a favor de que la vida es una simulación. Si me tengo que quedar con algo, en plan, Manu, mójate. ¿Quién creó el mundo? ¿Las religiones? ¿Una simulación? Tal. Yo digo que una simulación. Es mi teoría favorita. Yo siempre digo que Dios es un programador y las nubes son los servidores. En plan, esa referencia de que no, es que Dios está en las nubes, claro, está en un servidor, en las nubes de Amazon.
Sí, es verdad que más vale no.
Si empezamos a leerla, porque yo de pequeño sí me leí la Biblia una vez, por el tema de esta duda que nos da de pequeño de ¿existe o no existe? Y a mí me dio, vale, la única forma de saberlo es leyéndote la Biblia. Me la leí de pequeño, con 12 años. Y empecé a sacar y veía muchos patrones con la informática. Las nubes con los servidores, ¿no? El Dios no sé qué, no sé. Y desde entonces le tengo mucho fanatismo al tema de que la vida es una simulación y todo, y los fallos estos, fantasmas y tal, son bugs. Vale, entonces ya friki, mío, mío. Si me quedo con algo, sería con la simulación. Yo estoy muy a favor de que...
Muy interesante. Muy interesante, sí, sí. Bueno, sí. La verdad que a veces más vale no pensarlo mucho, porque si no, bueno, mi opinión.
Sí, pues yo digo que a nivel friquismo de hablar entre cuatro amigos con una cerveza y tal, y filosofear, como dice mi profesor, pues está guay. Pero en el día a día, yo mira, en el día a día esto no me sirve para mucho, prefiero decir que mi vida es mía, trabajo, tengo mi vida, tengo mi hobby y poco más. Porque si como empezamos a pensar en ello...
Complicado. Oye, y respecto a esto, ¿no? Respecto al futuro, has comentado de Copilot antes también, el tema de los modelos estos largos, Large Language Models o los modelos, como GPT-3 y los otros que están saliendo ahora, y también el tema de la vida de uno mismo. ¿Qué recomendarías a alguien que se quiere dedicar a esto? O sea, ¿qué tiene que hacer con su vida para dedicarse a este sector? A la inteligencia artificial, al tema Machine Learning, ¿se ha relacionado con un vector u otro? Porque ahora sí que es verdad que cada vez un sector más grande y dentro de Machine Learning pues hay muchísimos verticales que te puedes orientar, ¿no? ¿Tú qué recomendarías a alguien que empieza en esto, no?
Yo digo que el Machine Learning es la segunda transformación digital. ¿Qué quiero decir con ello? Con la entrada de los ordenadores, con la entrada de los ordenadores sobre todo caseros de nuestra casa, de los Windows y todo esto que tenemos ordenado en casa, nació la primera transformación digital. Es decir, ir dejando de usar nuestras cosas físicas y usar un ordenador como medio digital. Tomar apuntes con un ordenador, crear un negocio con un ordenador, vender a través de un ordenador. Y eso fue la primera transformación digital. Pues con la inteligencia artificial va a haber una segunda transformación digital. Es decir, vamos a replantear las cosas como las hacemos ahora y las vamos a hacer a pro con inteligencia artificial. Y lo veo esto muy cerca porque en el máster, bueno, digo, he hecho un máster de inteligencia artificial. Yo soy programador. Lo que la gente entendería es que en mi compañero de máster todo era técnico como yo. Programadores o algo técnico. Pues te puedes creer, de 30 personas, yo era el único que sabía programar. De 30 personas, yo era el único técnico. El resto de mis compañeros eran abogados, médicos, tecnobiólogos, bioinformáticos, arquitectos. Todo eran de otras ramas, no técnicas, refiriéndome a la informática, pero aprendieron a programar en el máster, de forma súper intensiva con Python, pero aprendieron ahí. Entonces yo digo, para alguien que quiere entrar, lo primero que tiene que tener claro es dónde quiere aplicar inteligencia artificial. Por suerte se puede aplicar en muchos lugares. Pero ¿dónde es el lugar donde a ti te gustaría aplicarlo? Tengo un amigo que estamos hablando ahora mucho porque es nutricionista, acaba de terminar la carrera y estamos hablando para crear modelos de inteligencia artificial para nutrición. Que a partir de los datos que él pregunte, él siempre hace una rutina que es pregunta a la gente y a partir de esas preguntas él crea temas de nutrición. No entiendo muy bien cómo va, pero a partir de ahí hace su movida y luego supervisa. Yo digo, tío, eso es claramente inteligencia artificial. Cojo datos, entreno patrones y ya tal. Y estamos ahí hablando. Entonces, hasta un nutricionista, se puede aplicar en muchos lugares. Así que primero es, busca un lugar donde de verdad te guste. Cógete el lugar que más te guste o tu trabajo y busca y conócelo. Y ya lo segundo es empezar desde lo más básico a programar Python y poquito a poco y aprendiendo las bases del Machine Learning. Y con mucha paciencia, ya es mucha paciencia. Porque la primera pasada no entenderás apenas nada, verás mucha magia de cómo que este algoritmo aprende patrones y luego aprenderás que las matemáticas detrás ayudan. Pero esas serían mis dos claves. Uno, busca un lugar donde de verdad te apasiona aplicarlo, como mi lugar es la ciberseguridad y la formación. Entonces, porque necesitas aprender cómo funciona eso antes de automatizarlo. Y lo segundo es aprender un poco a programar Python, que es el lenguaje más popular para ello, y ya paciencia. No vas a aprender los patrones a la primera, pero te va a hacer mucho repetirlo y tal, porque es que es un lugar muy difícil de entrar. Porque es que entra y de repente ves matemáticas. Y luego ver que si aprendizaje supervisado, no supervisado, multiagente, que si Transformers, que si NPL, que si Visual Computing. Es que entra y en la primera página de mi libro hay ya 50 palabras que no entiendes. Eso es, pues, coge la que puedas, la aprendes, le da un vistazo, vuelve atrás. Ya es mucha paciencia. Pero con esas dos tips, cualquier persona podría aplicar inteligencia artificial, creo yo.
Oye, qué interesante. Pues nada, tomamos buena nota de ello, que yo creo que toda la comunidad que conocéis bien de Saturdays, también en Anban, donde estás participando activamente, y bueno, todas las personas apasionadas de la tecnología y de la inteligencia artificial en particular, y de todas estas cosas que nos están construyendo el presente y el futuro, pues creo que les va a servir. Oye, ya para acabar, casi la última pregunta sería... ¿Qué le recomendarías al Manuel de 8 años, ¿no? Que hiciera con su vida, si estuviera hoy en día? ¿Qué le recomendarías?
Óptimo, pues justamente yo que siga por ahí. Es que justamente yo siempre digo que yo he sido como juventud que tenía un sueño de hacer algo y para mí lo he cumplido. Yo con 27 digo que cumplí lo que yo quería hacer. Entonces, lo que diría es que siga, a pesar de que la gente diga que la informática es para cibers, no sé si la gente se acuerda de los cibers, ¿eh? Buenos lugares.
Yo creo que la mayoría sí, pero cibercafé, vamos, los cibercafés de antes.
Sí, los cibers de toda la vida. Yo decía, yo con 8 años, yo creo que soy informático, pero ¿qué informático es para? Es para montar un ciber, eso no tiene salida, eso dentro de pocos años la gente con sus ordenadores no va a tener futuro, búscate otra cosa. Pues yo diría que no, que el de 8 años tenía razón. Que siga estudiando y que siga tal, que va a llegar a lo que él quería. Sí, sí.
Oye, qué bueno. Pues muchas gracias por ello, Manu. Y ya la última pregunta, ¿a quién debemos entrevistar? ¿Qué nos recomienda para que entrevistemos para el podcast? Mira,
me habéis preguntado un montón de temas de metaverso, que yo no podía responder mucho porque no estoy metido, pero si queréis a alguien que os hable de inteligencia artificial y metaverso, yo os recomiendo Pedro Mujica.
Vale, perfecto. Ya hablaremos con Pedro.
Es un crack, es mi, ya lo sabes, es mi ídolo.
Vale.
Yo cuando quiero saber, esa pregunta que me habéis hecho, de qué va a pasar de aquí a 5 años con esto, es el perfecto lugar, es el perfecto oráculo para preguntarle y que te explote la cabeza.
Pues suena súper interesante, seguro que va a ser muy buena conversación y te pediremos la intro con Pedro, porque vamos, con muchas ganas de hablar con él. Pues nada, Manuel, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una charla súper enriquecedora. Yo creo que ha aportado muchísimo valor. Nos ha hecho soñar incluso, también muy admirable, pues tener las cosas tan claras de pequeño y que sigas en ese camino. Yo me quedo con esa frase que has dicho, que has cumplido todo lo que soñabas hasta cierto punto, ¿no? Y, jolín, pues eso es algo para enmarcar. Así que muchísimas gracias por todo este tiempo y haber compartido tus experiencias con nosotros, Manuel.
A ti por la invitación, me lo paso súper bien hablando contigo.
Muchas gracias, adiós.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.